Muchas gracias por estar aquí en esta sala tan fresquita. Se ha aprobado esta mañana el tercer paquete de obras a presentar para su financiación por el Fondo Especial del Estado. Se han aprobado en la Junta de Gobierno que ha tenido lugar hace un rato. Se trata del grupo de obras más cuantioso en lo que son obras y también en el importe de los que se han llevado hasta ahora a la Junta de Gobierno. Hablamos en esta ocasión de 31 actuaciones valoradas en 17.256.562 euros y que, según estimaciones de los técnicos del Ayuntamiento, supondrán requerirán el empleo de 450 trabajadores. En esta remesa hay obras de todo tipo. Algunas de ellas serán definitivas para transformar la imagen y zonas de la ciudad. Y todas ellas suponen un avance importante en materia de infraestructuras de este municipio. La obra que lleva mayor importe en euros de todas las que presentamos hoy es la remodelación de toda la calle Real. Esto supone la remodelación de 24.000 metros cuadrados de superficie y que ya anuncié en su momento, y que lo que tenemos como objetivo es hacer que sea un espacio central en la vida de los cartageneros y de los visitantes, y para ello en esta remodelación se pretende reorganizar todos esos espacios, como siempre y como es política de este Gobierno, para dar mayor protagonismo al peatón, al paseo y también al sector de la hostelería. La obra tiene un presupuesto de 4.271.809 euros y además también se ha aprobado esta mañana la obra que va a hacer la plaza del cuartel de instrucción de marinería. Por lo tanto, vamos a hablar de un espacio impresionante que va desde el crucero hasta el cantil del muelle. La plaza del cuartel de instrucción de marinería tiene una cantidad de 2.788.633 euros y ya hablaríamos de muchísimo más espacio urbano. Entre el resto de las actuaciones, me gustaría destacar la inclusión de un importante paquete de inversiones que suma 1.574.000 euros y que nos van a permitir disponer de lo que los técnicos en deportes llaman nuevos polideportivos básicos, es decir, pistas polideportivas preparadas para la práctica del fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol, con sistemas de iluminación y con dotación como cerramientos o vestuarios. Eso, como digo, supone una inversión de 1.574.000 euros. Para esto se acometerán obras que van desde la remodelación de pistas ya existentes a la construcción de nuevas pistas deportivas, a cerramientos o iluminación, y con estas obras dispondremos de un total de 11 polideportivos básicos en otros tantos barrios y diputaciones de Cartagena. De estas obras se van a beneficiar pues Alumbres, Vista Alegre, la barriada Virgen de la Caridad, la Aparecida, los Velones, Playa Honda, los Urrutias, Isla Plana, la Puebla, San Antón y la barriada José María de la Puerta. Hay dos actuaciones que suman 833.540 euros en dos proyectos en la barriada Virgen de la Caridad que estaban en el plan urban que presentamos como un plan pionero en la remodelación de todo un barrio y que, como dije, es un compromiso de este ayuntamiento con el barrio. Aquel plan urban que no fue aprobado y que yo me comprometí con los del barrio en que el ayuntamiento haría un plan especial para ellos. Bueno, pues dentro de estos fondos se va a aprovechar para hacer dos actuaciones. Una que es el polideportivo básico, que tiene 98.199 euros de coste, y la renovación de pavimento y alumbrado en esa barriada, que son unos 735.000 euros. En total, las obras que presentamos hoy suman 60 actuaciones diferentes y con la previsión de emplear con las que hemos presentado ya 918 personas. Quiero insistir en dos cuestiones, y lo hice el otro día cuando comparecí y lo vuelvo a hacer. En una situación en la que el crecimiento del paro es galopante, me gustaría decir que estas obras van a suponer para muchísimas empresas pequeñas de Cartagena el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Casi el 90% de estas pequeñas empresas estaban en riesgo en estos momentos de cerrar y, por tanto, echar a la calle, poner en el paro a muchísimos trabajadores. Estas obras van a suponer y van a permitir el que estos trabajadores no vayan al paro y, por tanto, mantengan sus puestos de trabajo. Lo digo, insisto, cada vez que comparezco ante ustedes para decirlo, porque no quiero dar expectativas a personas que se encuentran en situación de paro y que piensen que lo que se van a crear son 950 puestos de trabajo nuevos, porque no es así y porque no es justo, y no sería justo que los llamáramos a una expectativa que no existe. Se crearán algunos puestos de trabajo, naturalmente, pero lo importante es que aquellas empresas no van a cerrar como tendrían que cerrar en otra ocasión. También tengo que decir que estos plazos tan cortos a los que nos obliga el Ministerio de Administraciones Públicas a todos los ayuntamientos, y en el caso de Cartagena especialmente, va a hacer que durante unos meses tengamos un auténtico caos en la ciudad. Y lo digo desde ahora, y yo pido disculpas a los ciudadanos porque esto va a ser así, pero es absolutamente inevitable. Todavía no acabamos de entender por qué el plazo de las obras tiene que terminar el 31 de diciembre. No lo podemos entender. No, con eso no se resuelve el problema del paro, y sobre todo en ciudades como esta, que son ciudades medias, donde hay inversiones en las zonas urbanas consolidadas y en la cantidad de dinero hace que las obras tengan una ejecución en el mismo plazo de tiempo. Así que imagínense ustedes trabajar desde el crucero hasta el cantil del muelle en una obra de la envergadura de la que estoy hablando. Pero si nos vamos a los barrios y diputaciones y a las barriadas, pues nos vamos a encontrar en sitios donde se van a hacer pues del orden de 25 calles, 18 calles. Todo esto es asfaltado, corte de tráfico, imposibilidad en muchos ratos de acceso. En fin, todas estas molestias que producen y que, como digo, no responden a ninguna lógica el que se den pues casi 8 o 9 meses de plazo para hacerlo. No lo entendemos. No lo entendemos porque se podía haber llevado el plazo al primer semestre del año que viene, y eso pues no quiere decir nada, ni modifica para nada el empleo, ni modifica para nada el paro. Pero en todo caso vamos a cumplir estos plazos que establece el Ministerio y que se establecieron en el Real Decreto, que son absolutamente ilógicos, fuera de lugar, y que, insisto, ya lo dije en más ocasiones, este Real Decreto realmente está hecho por alguien que no conoce lo que es la administración local. Para nada, no sabe lo que es un ayuntamiento, no sabe de los servicios que supone, y en estos momentos están trabajando a destajo todos los técnicos y algunas concejalías y los concejales que me acompañan. Pero, por ejemplo, este fin de semana va a ser necesario que estén trabajando todo el fin de semana, porque, como saben, estos proyectos han de meterse en la red, en un programa específico del Ministerio de Administraciones Públicas. Bueno, pues este programa se satura y se cuelga y se paraliza. Y vamos, y aunque demos pistas a otros ayuntamientos, vamos a trabajar en sábado y domingo para ver si la red está menos saturada y podemos ir. Pero se tarda muchísimo tiempo en entrar, se tarda muchísimo tiempo en volcar los datos, y, como digo, en muchas ocasiones el programa no está preparado para que todos los ayuntamientos de toda España estén metiendo los datos y la red se cuelga. Y el día 24 hay que presentarlos obligatoriamente. Yo, además, me gustaría significar dentro de estas obras a las que he hecho alusión, por una parte la calle Real, el cuartel de instrucción de marinería, y luego las instalaciones deportivas. Bueno, pues por ejemplo, que la piscina de Pozo Estrecho va a tener un cubrimiento y una climatización que va a permitir que esa piscina se utilice en invierno y se utilice también en verano, ¿no? Esta obra es costosa precisamente por eso, porque se cubre la piscina con una estructura que puede retirarse en verano y que, además de la climatización, se conecta a la red de alcantarillado de esta piscina. Pero me gustaría también destacar pues las obras de urbanización en el Algar, que son 15 calles, a lo que hacía antes alusión, porque en una diputación 15 calles en el mismo momento trabajando es complicado. Pero me gustaría destacar el Museo de Vidrio de Santa Lucía, que es una vieja aspiración de los vidrieros y que el ayuntamiento quiere darle respuesta. Será un edificio de casi 600 metros en dos plantas en el antiguo colegio cedido por el ayuntamiento a la Federación de Asociaciones de Vecinos. También un local multiusos en La Palma, la renovación de los servicios urbanísticos en el Llano del Beal, que suponen 5 calles. Zonas verdes en el Algar, y es que estaba buscando uno que tenía. No veo nada. Ah, perdón, sí, gracias, es que no veo de cerca, me han puesto la letra pequeñita. Renovación integral de la calle Juan Fernández. Como saben, es la única calle que queda en la parte del ensanche, que está sin arreglar. Se trata este proyecto de tiene un importe de 2.334.000 euros y es el tratamiento de superficie desde el paseo de Alfonso XIII hasta el cruce de Juan Fernández con la calle Jorge Juan. Es un trayecto de en torno a un kilómetro de superficie. Vamos, de superficie, no de discurrir un kilómetro. Y, en fin, quedo a su disposición para lo que me quieran preguntar. Además, todas están, les acaban de dar una relación, ¿no? Sí. Pues no tengo la cuenta, si esta vez son 17 millones. 3 millones y algo, sí, más o menos. Ah, claro, uy, eso no cabe la menor duda, vámonos. No, mire, sí, bueno, pero es que se ha respondido casi prácticamente a todo. Lo que pasa es que yo me gustaría que, bueno, me gustaría no, si lo vamos a hacer, que cuando acabe todo este proceso, todos los proyectos estén aprobados por el Ministerio, en fin, ya esté cerrado lo que es esta primera fase de este plan, bueno, pues dar una explicación de todo lo que se está haciendo por barrios, por diputaciones, pero también con el presupuesto del propio ayuntamiento y con el fondo para barrios y diputaciones, porque claro, lógicamente no importa de dónde venga el dinero, el caso es que se hagan las cosas, ¿no? Y en ese sentido sí quisiéramos explicar cómo se realiza por todo el término municipal. Desde luego lo que está clarísimo es que si se hubiera hecho el reparto como pretendía el PSOE por habitantes, hay muchos barrios que habría que quitarles dinero, ¿eh? Y eso les daremos cumplida cuenta de en cada uno de ellos. Hay zonas que si se fijara la inversión por habitante, pues de lo que hemos hecho, de lo que hemos aprobado, había que retirar obras. Por ejemplo, en el Albujón. En el Albujón, si se calcula, si se reparte los fondos por habitante, pues hay zonas del municipio donde va más inversión de lo que le correspondería por habitante. Por lo tanto, tendríamos que retirarles obras. En Pozo Estrecho con la piscina nos pasamos, pero muy de largo con ese criterio. Y ya lo dije en la comparecencia que hice, es un criterio que es absolutamente injusto y además es absolutamente insolidario. Nosotros estamos muy, muy satisfechos, muy contentos porque se da respuesta a todo el municipio. Ha habido un reparto según necesidades y también según necesidades de infraestructuras y por lo tanto, y también los concejales de descentralización han estado en contacto con las juntas vecinales y con las asociaciones de vecinos. Qué duda cabe que, claro, contentar a todo el mundo es imposible, ¿no? Pero yo creo que como tónica general yo creo que está bastante adecuado. Mire, es de todos. Yo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estuve en Ciudad Real y tuve una entrevista con la alcaldesa de Ciudad Real, que es una ciudad más pequeña que Cartagena, tiene 80.000 habitantes, ¿no? Y me decía que con menos cantidad de dinero, claro, porque va en función de los habitantes, pero que tenía unos problemas similares a los que tenemos nosotros aquí. Además, agudizados, porque a ayuntamiento más pequeño los servicios técnicos son menos y entonces hay que sacarlos fuera, como estamos haciendo aquí. Parte de estas obras El proyecto hay que hacerlo fuera del ayuntamiento y eso va a costa del presupuesto del propio ayuntamiento. Por lo tanto, el coste técnico es innegable, ¿no? Y hay muchos ayuntamientos que ni siquiera pueden costear ese problema que tienen de los servicios técnicos, ¿no? Si les digo que además hay que publicar los anuncios, las convocatorias, todo eso lleva un coste elevado y eso en los ayuntamientos nos está creando unos problemas muy graves. Yo, como digo, estuve con la alcaldesa de Ciudad Real. En las próximas fechas voy a tener una reunión también de alcaldes para estudiar todo este asunto y la financiación y, en fin, vamos a ver si a lo largo del tiempo, como tenemos la esperanza de que los alcaldes socialistas tengan los mismos problemas que nosotros y además es que así nos lo dicen, bueno, pues que esto se haga con un poquitín más de sentido común, ¿no? Bueno, si referido a la Federación Nacional de Municipios, yo me parece que está demostrado que esta Federación Nacional de Municipios y Provincias, con este presidente que tiene, desde luego no va a hacer nada en absoluto por pedir nada. Y yo ya he tenido dos reuniones con Pedro Castro en el Congreso de los Diputados y desde luego ni eso, ni siquiera las enmiendas al presupuesto que se presentó en el Congreso de los Diputados, enmiendas que hizo la Federación Nacional de Municipios y Provincias, es decir, todos los partidos, fueron aprobados por el PSOE en la tramitación de los presupuestos. Quiere decir que todas aquellas reivindicaciones que planteábamos los ayuntamientos desde la Federación Nacional se llevaron como enmienda a los presupuestos al Congreso y el Partido Socialista votó en contra. Por lo tanto, no puedo esperar nada del presidente de esta Federación Nacional de Municipios. Y en cuanto a la Federación de la Región de Murcia, realmente poco caso nos van a hacer porque la mayoría somos alcaldes del Partido Popular y esto se traduce con mucha facilidad en cuestiones políticas sectarias que no son así. Yo prefiero hacerlo de otra manera y no quita para que desde luego se haga alguna iniciativa en el Congreso, pero cuando toda esta parte esté finalizada, para que nadie piense que nos escudamos, los alcaldes del Partido Popular nos escudamos en estas cuestiones. Nuestro objetivo ahora mismo de todos los alcaldes del Partido Popular es trabajar para que las obras estén presentadas, admitidas, se puedan adjudicar y se puedan ejecutar. Pero diremos lo que tengamos que decir en su momento. No, de las empresas que se presentan al concurso, ellos hacen una previsión de los trabajadores que se necesita para ejecutar esa obra. Entonces, parte serán de sus propios trabajadores, lógicamente, y si no les llegan con esos, pues tendrán que... Eso es como una puntuación más dentro del baremo para la contratación. Sí. Sí. Con todo lo que representa eso. Es decir, en estos momentos el departamento de contratación del ayuntamiento se va a ver reforzado con más funcionarios porque es imposible y además funcionarios que tenemos que habilitar, porque claro, cada funcionario tiene sus competencias y están en su departamento, pues que va a haber que habilitar especialmente para que estén en el departamento de contratación para que se pueda contratar. Fíjense que a lo mejor por obra pueden llegar a lo mejor pues 20 o 25 ofertas. Ofertas que hay que estudiarse una a una y valorar y baremar una a una. Hacer un informe jurídico, un informe técnico, contestar, mirar si toda la documentación está. Bueno, lo que es una contratación, ¿no? Pero imagínense esa avalancha de contratación en escasamente un mes, que además va acompañada también de que tenemos que hacer la contratación para los fondos para barrios y diputaciones. Y además la propia contratación del ayuntamiento, que el ayuntamiento sigue funcionando. Mire, es que el 31 de diciembre acaban las obras. Sean trabajadores fijos o contratados para esa obra, ahí se ha terminado. Pero no son trabajadores del ayuntamiento, pues por eso antes daba esa explicación, diciendo, es que el 31 de diciembre si los que están fijos en las empresas, si las empresas tienen trabajo, y según el presidente Zapatero, en marzo esto se soluciona, luego en diciembre no nos tenemos que preocupar de nada porque ya está todo resuelto, pero si el 31 de diciembre no está resuelto este asunto, pues los que han sido contratados para estas obras van al paro. Y los que estaban fijos, si no hay más obra, pues seguramente las empresas tengan que tomar medidas, ¿no? Bueno, mire, el cartel no pensaba decirlo hoy, pero bueno, el cartel tiene un coste aproximado, su construcción, instalación, montaje y desmontaje, de alrededor de 3.000 euros. Imagínense una obra que tenga un presupuesto de 37.000 euros o de 14.000 euros o de 8.000 euros para ese constructor, lo que supone el que eso, porque eso va a costar de la empresa, lo que supone para cada obra tiene su cartel con unos colores específicos que se da, bueno, ustedes saben más que yo de eso, con una numeración de colorido, con unas dimensiones, en hierro galvanizado, además ha de instalarse en la acera y además ha de desmontarse y hay que desmontarse. Obras que a lo mejor tardan en hacerse, pues qué les digo yo, mes y medio, por ejemplo, las de asfaltado. Bueno, pues hay que poner el cartel, hay que quitarlo y el propio empresario tiene que llevar el coste. Claro, hay obras que ese es el beneficio que va a tener la propia empresa. Y eso ha salido ahora, con lo cual, bueno, pues muchos de ellos tampoco lo contemplaban. La verdad es que ese es un problema que tenemos muy grave en todos los ayuntamientos. Y en este no iba a hablar de ello porque estamos intentando buscar una solución. Estamos pensando en hacer unos cuantos carteles, ir llevándolos y cambiándolos de sitio según se va terminando, a costa del ayuntamiento. No sabemos, la verdad es que estamos en este asunto un poco sorprendidos de eso. Pero es verdad que para el ayuntamiento va a ser un coste estas obras. Porque además hay que contratar, hay que publicar, los carteles tenemos que resolverlo, no sé de qué manera, pero lo tendremos que resolver y al final habrá que calcular el coste de todo esto. Pero, insisto, a nosotros nos viene muy bien el dinero, estamos muy contentos con el dinero, pero lo que pedimos es un poco de sensatez, lógica, sentido común para afrontar esta inversión en toda España que, insisto, yo no sé quién ha elaborado todo esto, pero debe ser una persona muy ajena a los ayuntamientos y no solo a los ayuntamientos, a la administración pública en general. El 70% lo adelanta y el 30% restante lo da a la liquidación de la obra. Sí, claro, hombre, por favor. Aunque la pregunta de ayer no me la supiera, estoy dispuesta. Las preguntas y las iniciativas se están llevando por la vía de la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados, que además está de portavoz el diputado por la región de Murcia, pero que es de Cartagena, Andrés Ayala. La noticia de ayer de que Cartagena no está ni siquiera en los plazos del Ministerio es condenar a Cartagena. Es decir, el Gobierno socialista ha condenado a Cartagena por dos asuntos, por el agua y por el AVE. Y voy a hacer referencia a la visita que hice el otro día a Ciudad Real. Me decía la alcaldesa que Ciudad Real era otra Ciudad Real antes del AVE y después del AVE es otra distinta. El crecimiento económico es espectacular. Y es una ciudad que no tiene los recursos turísticos que tiene la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, que el Ministerio y que el Gobierno socialista le niegue a Cartagena ni siquiera tener un plazo para tener AVE, es condenarla a ser la última ciudad de España y condenarla, por supuesto, a que por muchos esfuerzos que hagamos desde aquí, el crecimiento económico para nosotros es complicado. Entonces, yo estoy absolutamente consternada porque, porque hemos pasado de tener un AVE en el 2010 a tenerlo en el 2015 y ahora mismo a no tenerlo. Según el Ministerio de Fomento, no hay AVE para Cartagena. Ya no altas prestaciones, que era de los que hablábamos. Y en cuanto a la pregunta de si se ha reunido la comisión, claro que se ha reunido. Y se ha reunido ya en varias ocasiones, antes de ayer, el martes, todavía la última reunión. Desde hace 6 años que está gobernando el Partido Socialista en España, para Cartagena, de una decisión tomada con el AVE, lo que se ha hecho es publicar un estudio informativo de soterramiento de la entrada a la ciudad. Es lo único que se ha hecho. Pero el que estemos acostumbrados a que proyectos como el centro de Parkinson estuvieran en presupuestos y se retiraran, no quiere decir que nos resignemos a esto. Yo voy a llevar a mi queja donde la tenga que llevar, pero para ello también pido la colaboración de todos los sectores sociales de esta ciudad. Es gravísimo lo que ha pasado en Cartagena. Es muy grave que la Administración Central nos haya quitado el AVE. Eso no se lo ha hecho a ninguna ciudad de España, a ninguna. Por lo tanto, ya estamos en mínimos, en pedir por lo menos un plazo, o pedir por lo menos que nos integren en la red ferroviaria como AVE o como alta prestación. Yo ya estoy en esa situación. Pero pido la colaboración de todos los sectores sociales para manifestar de manera clara y rotunda que Cartagena no se merece que no tenga AVE ni tenga las previsiones del Ministerio. Y desde luego el delegado del Gobierno, en mi opinión, además de anunciar y sacar pecho con las obras que estamos haciendo los ayuntamientos y con todo este trámite doloroso que estamos pasando los ayuntamientos, debería estar en Madrid exigiéndole a la ministra Álvarez el que por lo menos Cartagena estuviera en las previsiones de AVE. Me parece que eso es mucho más importante que estar continuamente diciendo las obras que se aprueban por un sistema de informático que además falla. No, es que en los presupuestos de Fomento no existe nada que diga alta velocidad para Cartagena. Hay un plazo en esas previsiones, no presupuestarias, pero de política del Ministerio, que es para la ciudad de Murcia el año, no recuerdo, ustedes lo sabrán mejor, ayer lo publicaban, 2015 para la ciudad de Murcia. Para nada se habla del Orque Cartagena. Bueno, es que nosotros lo que exigimos ya hace mucho tiempo es que el soterramiento se tenía que producir, llegar a AVE o un tren botijo, pero nosotros no podemos permitirnos el estrangular barrios y zonas por la entrada de un tren. Nosotros lo hicimos, empezamos esta negociación con el ministro Álvarez Cascos, pero con un compromiso presupuestario de AVE para Cartagena para el 2009. Bueno, ahora nos dicen que es muy caro. Ahora nos dicen que es muy caro, también el soterramiento. O sea, por eso yo no puedo garantizar que se haga ni siquiera. Entonces, realmente para esta ciudad es una condena de verdad que no sé cómo la vamos a poder sobrellevar. Yo creo que todos los sectores de esta ciudad económicos tienen que exigirle al gobierno Zapatero el que Cartagena no se quede fuera, una ciudad que tiene ya empadronados 210.000 habitantes, una ciudad que está dando unos recursos turísticos a España muy importantes, y ya saben que uno de los ingresos más importantes en estos momentos son el turismo, y realmente Cartagena está colaborando de manera importante con sus propios presupuestos y con su propio esfuerzo. Y que realmente nos dejen fuera de esto, es inconcebible. Pues no sé, me parece que eran 30, ¿cómo eran? Lo valoraron en
33 y vamos por 68.
68 millones, pero sí, es que eso no es mi problema, es el problema de Adif.
Hay dos propuestas, 68 y 90 y tanto.
Bueno, pues ya verán, como es muy caro, no lo hacen para Cartagena. El Rosell. Ah, sabes que no sé si me la voy a saber. No, yo. Porque haya salido una sentencia por un trabajador, por eso. Hombre, no creo yo, será peor la epidemia de gripe que tenemos. Pero vamos. Yo no he leído la sentencia. no es mi labor ni mi función, aunque profesionalmente a lo mejor, pero no me leo todas las sentencias. No tengo más que añadir que lo que dijo el presidente ayer, que las sentencias están para acatarlas y a quien le toque pues las acata, como lo hemos hecho desde este ayuntamiento cuando hemos tenido. No creo que tenga gran relevancia ni ponga en peligro nada en esta ciudad. Vamos, no siento yo que sea eso así. La consejería cumplirá a los términos de la sentencia, como estoy segura que va a hacer, y además me consta por la consejera, porque ha trabajado en este ayuntamiento y ha estado en mi gobierno y sé que acata las sentencias, y ya está, no tengo nada más que añadir. No, la hija de Agustín la operaron ayer y estaba bien, no pasó nada. Ha salido muy bien de la operación. ¿Algo más? Venga, gracias.